Vamos a invitar a charlar con nosotros a Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, para ver cómo está la cosa. Venimos de 2 meses de muy alta inflación y nada, para ver cómo viene este mes de mayo que ya entra en su recta final. Fernando Sabore, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey, Carlos Ulanoski y todo el equipo lo saludan por aquí por la radio pública. ¿Cómo le va?
Hola Agustín, hola Carlos, ¿cómo andan ustedes?
Excelente. Bueno, Fernando, ¿cómo viene este mes de mayo con el tema precios?
Bueno, digamos que tenemos un mayo bastante picante, ¿cierto? Picante por el tema de cambios de precios. Ejemplo, una empresa de café aumentó un 19%, la otra aumentó un 10%, lo que es la empresa de chupetines y caramelos aumentó un 10%, otra empresa de galleta importante, que en el mes de febrero había aumentado un 15 más un 15 al fin de mes, ahora aumentó nuevamente un 10%, hamburguesas aumentó un 10%, el lácteo aumentó un 6%, que si uno el lácteo, cuando aumenta el lácteo y se refleja sobre todo lo que es quesos y sus derivados, bueno, es mucho más de un 6%, hasta el punto de que hoy un queso de primera marca conocido en la televisión lo tenemos que vender en 1.000 pesos el kilo. Entonces, la verdad que estamos pasando por un mes primero es de muchos aumentos, segundo de un lo que yo digo un agotamiento, ¿no es cierto?, de nuestros comercios, porque es una carrera incesante de cambiar y cambiar precios, pero a su vez también de mirarle la cara a nuestros clientes y que nos plantean esto, pero ¿cómo puede ser? Si ayer valía tanto y hoy aumentó tanto puede aumentar y uno no tiene cara para poder explicarlo, ¿cierto?
Fernando, por lo que vos describís y vivís en tu negocio, en los negocios que pertenecen a la Federación, a los almacenes de la provincia de Buenos Aires, uno no puede esperar buenas noticias cuando los primeros días del mes que viene se dé a conocer la inflación del mes de mayo, por lo menos la inflación de alimentos, que es la que más preocupa, ¿no?
Bueno, ese es el tema. El tema es que cuando el INDEC arroja ya de esto nos comenzamos en los meses de enero, ¿cierto? Porque si comparamos lo que es este mes, este año con el año pasado tuvimos muchos aumentos, pero siempre hablábamos de un 4 o un 5% cada vez que venía el cambio de precio. Y comenzamos un enero con un 10, un 12 y un 15% de aumento. Entonces, pero no era una sola empresa, eran muchas empresas. Claro. Entonces, lo que hicimos nosotros es pedir una reunión con el contador, ir al secretario y decirle, llevarle que nos reunimos los primeros días de febrero, y le dijimos, mire que los aumentos son muy grandes y evidentemente no es que lo fuimos como un lamento, le llevamos listas de precios, le llevamos boletas en ese momento actuales y las anteriores, como para que él lo pueda ver, era una realidad que estábamos pasando. Y bueno, creo que no estuvimos tanto equivocados porque después el INDEC arrojó un 7,5, ¿cierto? Entonces, no sé, no es que somos economistas, pero lo que pasa es que tenemos la mercadería, somos los que compramos y vendemos la mercadería, tenemos todo el día en la mano.
Y Fernando, en ese marco, ¿vos pensás que vamos a tener otro mes igual al pasado en cuanto a la inflación de alimentos?
Yo entiendo que sí. Viéndolo desde nuestros comercios, los aumentos que han venido, yo creo que no vamos a ver un INDEC que baje los números, O sea, eso es lo que nosotros vemos. Fundamentalmente, acá hay un agotamiento de nuestros clientes, del consumidor, de ustedes, ¿no es cierto? Uh-huh. Ahora, que vienen con un billete de 1.000 pesos y compran 4 productos y no pueden comprar más que eso.
Uh-huh. Ahora, Fernando, dos cosas te quería plantear con respecto a eso. Hemos hablado en esta misma radio hace un tiempo atrás y claro, coincidíamos con Gisela Busaniche, también que habitualmente conduce este espacio, que había aumentado el consumo, ¿no? Que había subido un poquito el consumo, que la gente estaba gastando un poco más y advertíamos también el riesgo de que, bueno, la gente gastaba un poco más, pero ojo, porque si suben los precios eso no iba a alcanzar. Te quería preguntar, digo, sobre esa expectativa y esta realidad, tu sensación, y la ayer se fue Feletti. ¿Cómo crees, cómo evaluás el trabajo de Feletti en este tiempo que estuvo a cargo de la Secretaría de Comercio Interior?
Nosotros nos reunimos muchas veces con el secretario, ¿cierto? Tal vez con la señora Paula Español, bueno, nunca nos convocó, y él siempre, que le hemos pedido una reunión, nos las dio, hemos hemos discutido sobre esa mesa varias veces. Discutir no significa pelearse, discutir significa construir, para mí, ¿cierto? Y la verdad que el hombre tenía, yo lo veía como un hombre con optimista y con predisposición, ¿cierto? Pero el tema es que lo que proyectábamos, lo que programábamos, bueno, después no era un hecho real, ¿cierto? Fíjese lo que nos pasó con el...
Pará, Fernando, quiero hacer un punto ahí. O sea, vos lo veías predispuesto, te daba la razón, vos le mostrabas, le abrías los costos de tu lista de precios que te llegaban, los costos de los locales, y Ferretti decía, che, tenés razón, hay que hacer algo, y después vos veías que no podía hacer nada. ¿Esa sería la sensación, la secuencia?
Sí, yo creo que un poco sería esa, ¿cierto?, la sensación, porque fíjese que acá hay algo que es real. Programamos 60 productos... programamos la Secretaría de Comercio, nosotros acompañamos y escuchamos, 60 productos para el comercio de proximidad. Estamos hablando no de 1.300, ni de 1.500, ni de 2.000, estábamos hablando de 60 productos, de venta cotidiana. Y fuimos ese 8 de abril al mayorista, con el entusiasmo de comprarlos y ya tenerlos en la estantería y ponerle el cartelito de precios cuidados o el programa, como se llamara. Y venir con la desilusión de que los productos no estaban. Evidentemente lo que hicimos es lo que asumimos el día que tuvimos la reunión. Le dijimos al periodismo, nosotros vamos a enterarnos a ustedes de lo que está pasando y también a la Secretaría de Comercio. Evidentemente llamamos a la Secretaría de Comercio, le planteamos, mire, fuimos a tal mayorista, al otro, aquel, o sea, nombramos todos los mayoristas y ninguno tiene los productos. Se hizo una reunión el día 9, los mayoristas dijeron que para la semana que viene íbamos a tener todos los artículos. Fuimos a la semana y encontramos un puñadito, y al día de hoy llegamos a 17, 20 productos de 60. Vuelvo a decirle, no estábamos hablando de 1.500 productos, estábamos hablando de 60 productos que simplemente nos estamos consiguiendo. Ese puñadito solo lo conseguimos en el AMBA. Por fuera del AMBA, usted llame al presidente de la Cámara de Almaceneros de Punta Alta, de Pergamino, de Bragado, de 25 de Mayo, no los tienen, no los consiguieron. Y ni hablar de las provincias. Las provincias están, pero yo hablo con los delegados de las distintas provincias y me dicen, pero ¿de qué me hablas, Chiche? Acá no llega nada. Entonces, esto es un poco empieza la desilusión de nuestro sector, porque entiendan ustedes que nosotros vamos a un mayorista que tiene el tamaño de un hipermercado y que recorremos al mayorista buscando a dónde está el bendito producto con el precio, para mirarle en la lista a ver si está el precio acordado de lo que teníamos que pagarlo para venderlo, y resulta que gastamos tiempo y no está. Entonces el comerciante llama a la federación y dice, che, yo fui 3 veces y no los encontré, yo no me preocupo más por esto. ¿Me entiende lo que le digo? Es el desgaste del comerciante de conseguirlos y el desgaste del público que viene a nuestros negocios, a nuestro cliente, y dice, pero ¿dónde está ese aceite que dice que tiene que estar barato? ¿Dónde está el azúcar que dice que no la tengo porque no la consigo, porque el mayorista no la tiene? Entonces, cuando hablábamos de control de precios, yo decía, por favor, controlen los precios, es perfecto, pero auditen a los mayoristas, claro. Auditen a los mayoristas para que tengan los productos, porque era como que todos miraban para arriba y nadie ponía voluntad para hacer las cosas. Entonces, yo le decía, no multen más, clausuren, van a un mayorista y no tienen los productos, adviértanlos y clausuren, porque los mayoristas, en definitiva, si los tienen, no importa nada, ¿me entiende? Pero sí, a nosotros nos importaba tenerlos, porque era parte de un formato comercial en que nosotros podíamos destacar nuestro negocio sobre el hipermercado. Decir, viste, nosotros también tenemos buenos precios.
Sabore, buen día. Le voy a hacer una pregunta porteña. ¿Cómo se puede identificar un almacén? Porque, por ejemplo, yo identifico al chino, pero no puedo, vivo en Palermo, y no puedo identificar cuál es el almacén.
Lo que pasa es que,
¿me puede ayudar?
Nah, está bien. Lo que pasa es que la palabra almacén es historia, ¿cierto? Yo digo que mi padre era almacenero, y tal vez el almacén de mi papá, que es en el mismo lugar donde estoy yo hoy, ¿no? Pero bueno, en aquel tiempo mi papá tenía 40 metros cuadrados, con una heladera mostrador, una cortadora de fiambre y una estantería detrás de la espalda. Y bueno, evidentemente a partir de la avenida de los hipermercados, bueno, es como que nosotros también vimos que la gente también está con poco tiempo para comprar, y bueno, el almacén tradicional se convirtió en lo que es hoy un autoservicio, o sea, un formato con góndola, ¿cierto?, como para que la gente tenga otra dinámica de compra, del poder elegir la mercadería, tocarla, llegarla a la caja, pagarla y retirarse. Pero tal vez en algún momento en la federación se discutió este tema, ¿no?, de no llamarnos más Federación de Almaceneros, porque era una palabra antigua, y creo que fui uno de los que más me impuse, ¿no?, de que siga siendo almacén, porque el almacén para mí es historia, historia en el país, ¿cierto?
Pero entonces, digo, ¿no sería práctico elaborar un mapa de almacenes para que la gente tenga claro más o menos la ubicación? Ah, este está en mi barrio, este está cerca, voy.
Bueno, viendo un poco la conducta de compra del cliente, ¿no es cierto? Porque voy a hacer una comparación. Hay un pan de una empresa importante, de un osito muy simpático, mexicano, que ese pan semillado lo tenemos que vender porque viene troquelado en 490 pesos, mientras tenemos pan lactal de empresas pymes, sí, que producen alimentos de excelente calidad, y lo digo con mucho orgullo como argentino, que lo podemos vender en 200 pesos. Entonces, uno ve que el cliente, tal vez en esa primera compra duda, ¿no es cierto?, porque dice, y capaz que compro algo que a la familia no le agrada, pero al tiempo uno ve que esa marca pyme rota 4 veces más que la primera marca.
Y escuche, una cosa, ¿el de 200 pesos está semillado igual que el de 4.90?
Pero después me manda un mensaje por WhatsApp y le mando una foto para que usted lo vea, uno y el otro.
No, o sea, mándeme un...
Pero claro que sí, por eso lo digo que lo digo con orgullo, porque así como puedo hablar del pan lactal, puedo hablar de galletitas, puedo hablar de fideos. Entonces, digamos que nosotros lo que le pedimos una reunión al señor presidente, que bueno, seguramente en algún momento no tendrá el tiempo para darlo, porque es obvio, es un presidente, pero lo que digamos nosotros pensábamos que, como prueba piloto de Buenos Aires, armando un puerto seco, un galpón en cada municipio, y que, digamos, se arma una buena app donde cada intendente se ocupe de poner las pymes de su localidad, evidentemente vamos a tener un formato de compras que nosotros, a través de lo que es el portal ese, vamos a poder comprarle los fideos a Lobos, las galletitas en Punta Alta o la miel en Azul, y bueno, evidentemente esa mercadería va a venir al Puerto Seco, y eso, digamos que el hecho de que la pyme pueda producir más de lo que produce a nivel local, porque una pyme ¿cuánto produce? Para su localidad o para la localidad, claro, vecina, pero más, digamos, no le da la logística. Si nosotros lográramos eso, evidentemente la pyme duplicaría o triplicaría la cantidad de producción, y eso es que significa fuentes de trabajo. Evidentemente, cuando hablamos del pago, cuando uno hace la compra a esa pyme, hoy con un CBU le hacemos el traslado de dinero, claro, y ya la pyme tiene el dinero para seguir produciendo. Claro. Digamos que, ¿por qué lo hablamos como un proyecto público-privado? Porque si acá tiene que estar la pasta del Estado para financiar la logística, que parece mucho, pero no es tanto, porque hay que armar rutas comerciales. Nada, es un proyecto, para eso hay gente en el gobierno que son técnicos y gente preparada para darle el último ajuste. Pero estamos convencidos de que hoy tenemos que poner en valor la cantidad de pymes que tenemos y la calidad que producen. Entonces, ¿por qué no traerlas a nuestro comercio de proximidad? ¿Por qué no darle la oportunidad a la pyme, ejemplo, la del que le dije del pan lactal, que es de 3 de febrero, yo estoy en Morón, digamos que a mí me puede abastecer, pero no puede abastecer a toda la provincia de Buenos Aires. Le puedo asegurar que yo estuve en esa pyme de casualidad, porque el repartidor en el momento del COVID, se agarró COVID, me llamó por teléfono y me dice, chiste, no te puedo llevar pan. Le dije, pasame la dirección de la fábrica que me voy a buscar el pan, obviamente te voy a pagar tu comisión. Me fui a la fábrica y ese dueño de esa pyme me hizo entrar a la fábrica y vi un montón de chicos jóvenes trabajando. Y la verdad que es como decir, pucha, cómo este hombre con su emprendimiento, con su fuerza, con su capacidad, buscando la calidad, le da trabajo a tantos pibes. Entonces, ¿por qué no darle más no potenciarlo para que ese hombre no abastezca solamente a lo que es Morón y 3 de Febrero, tiene que abastecer a toda la provincia de Buenos Aires y tenemos que hacer grandes a pyme. Hablo del pan local, pero le puedo hablar de una fábrica que estuve en Lobos de Fideos al Huevo, una mercadería excelente que yo la podría estar pagando hoy de costo saliendo de fábrica 80 pesos. 80 pesos, pongan mi rentabilidad, yo la podría vender en 105 pesos, y a esa fábrica darle trabajo, y hoy un fideo de huevo laminado como es el que tiene ese señor, lo tenemos que vender en 200 pesos porque son de las empresas más conocidas.
Claro, Fernando, evidentemente, no, evidentemente hay mucho por hacer, mucho por intentar y recorrer siempre el mismo camino, por lo menos en soledad, ¿no? Digo, particularmente, en lo que a mí respecta, yo creo que el control de precios tiene que existir, tiene que haber un precio de referencia como los precios cuidados, pero eso se tiene que acompañar con otras políticas. Perfecto. Que fomenten a las pymes y comparto la competencia. Y digo, y voy a reivindicar a los almaceneros de barrio. Yo tengo mi almacenera Rosita, ahí en el barrio de Floresta, sobre la calle César Díaz y Gualeguaychú, ahí casi en la esquina, que me recomienda, Fernando, los productos. Yo voy a Rosita y su hija Roxana, las dos atienden el almacén que era de sus padres, y me dice, Agustín, ¿qué querés? No, estoy buscando queso, no, este queso, me dicen. Che, y pan, este. Y me recomienda productos de marcas que uno no conoce.
Bueno, lo que está haciendo.
Excelente, Fernando.
Lo que está haciendo Chiche ahora.
Claro.
Bueno, es parte de nuestra función, pero ¿por qué lo hace Rosita o Roxana? Porque uno sabe de que uno tiene que buscar la forma de que usted se vaya contento de nuestro negocio porque se llevó mercadería de buena calidad y no gastó más de lo que corresponde. Entonces, esto es parte de sanamente vender nuestro servicio, vender nuestro negocio, construir ese cliente, afianzarlo a nuestros negocios. Esto es parte de lo que hacemos todos los días, lo que hace Roxana y lo que hace Rosita.
Agustín, Chiche Conducción.
Por supuesto. Fernando, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Siempre es un placer hablar contigo.
Sí, igualmente para mí. Un placer hablar con ustedes. Que tengan un lindo día.
Ahí estaba Fernando Sabore, presidente. Fernando Chiche Sabore, presidente de la Federación de Almacenes de la Provincia de Buenos Aires, reivindicando el rol del almacenero, que me parece bien, y hablando muy en serio sobre la necesidad de empujar, de sostener políticas que incluyan a las pymes, pero de verdad.